¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Me encanta, sí, wow. Señor. Aquí estamos. Yo me alegro mucho por la banda, que os vaya bien a todos. Y es que es algo que deseamos de corazón, en serio. Wow. Aquí estamos hoy en el Peregrino, el polígono industrial en Monte Carmelo, donde estamos haciendo este programa, este
stop, de los marqueses.
Hasta arriba de gente, tío. Gente, wow, bien vestida y tal. Estoy encantado. Se juntan los perfumes que trae la gente. Esa mezcla de perfumes es una especie de pantone de perfumes. Y nos tienen un poquito. A mí me tienen un poquito. Ojo, como que se me va la pinza y tal. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es. MarianoMariano.com y @MentesFM en todo lo que tiene que ver con redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp, ¿vale? Que estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hemos empezado con este tema que lo tenemos en el playlist de los temas para levantarse por la mañana y quedarse ahí a gusto con esto, que ya te pone las, wow, pilas. Y este tema lo ha elegido hoy Vero Aguilera, que lo tenemos aquí. Vero, bienvenida, ¿cómo estás?
Voy, que estaba bailando, perdona.
Sí, señor, nada, estás perdonada,
no,
si hay que bailar.
No puedo escuchar esto y no moverme.
Se te mueve el alma, ahí está.
¿Has visto? Shining, de Vintage Trouble. Es que este tema, sí, ya lo habíamos puesto, pero hemos recibido un WhatsApp de Luisa de Torrelodones, sí, diciéndonos que quería escuchar el tema este del problema antiguo,
sí,
el Vintage Trouble,
Vintage
este,
Trouble,
y que se lo pusiéramos otra,
bueno,
vez.
Pues ahí tienes un problema antiguo que se ha solucionado seguro. Ahí lo tienes, el tema. Mira. Qué bonito es madrugar, despertar con alegría y que te digan por la calle buenos días. Ahí tiene otra rima, pero ya os la contaré en algún momento.
Wow.
Está con nosotros Ángel Moreno. Buenas, Ángel, ¿cómo estás?
Desde la cama, saludos cordiales para Mentes Peligrosas.
Desde la cama, dice que se tumba él para hacer el programa.
Yo estoy tumbado ahora mismo.
Efectivamente.
¿Por qué le he traído aquí?
Porque es un...
Porque no hay más remedio.
Efectivamente, ¿qué vamos a hacer? En fin, estás bien, ¿no, Angelito?
¿Cómo debe ser?
Te veo radiante, tío.
Yo tengo una compañía a mi derecha y, sí, sí, y de frente, y de frente, que bueno, ves, wow,
estoy... Impresionante. De tu izquierda no dices nada, ¿no?
Eres tú.
Claro, pero es un accidente geográfico, tío.
Ya, pero es que a ti te tengo muy visto ya, te quiero, te quiero.
Pues yo tengo a mi izquierda nada más y nada menos, señoras y señores, que nuestro querido Rapel. Bienvenido, Rafa.
¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Qué maravilla.
Gracias. Encantado de estar con vosotros.
Flico contigo porque yo sé que tú eres un gran diseñador y todo lo demás, pero cada día me sorprendes más con los modelitos que traes para el frío y tal. Que además de quitarte el frío, porque se les nota que son buenos, de buena calidad, además de eso son preciosos, tío.
Hay que abrigarse, que hace frío.
Muy bien.
Yo soy mi friolero.
¿Tú eliges siempre la ropa que te pones?
Siempre.
Siempre, ¿no?
Siempre.
¿No tiene alguien que te diga, ah, ponte esto, qué tal? No,
en mis años de modisto me la hacía yo en casa la ropa. Me hacía yo las camisas, los blusones, las casacas. Todo. elegía las telas y me hacía los modelos. Y ahora, bueno, pues ahora ya como eso ya lo dejé la aguja.
Sí,
pero me gusta ir de tiendas, de compras.
Rafa, este jersey no es tuyo, no has hecho tú este jersey.
No. Este que llevo no.
Este no. Emilio, no.
¿Cómo se pone Emilio?
Wow. Tranquilo, mi. Bueno, tenemos un amigo hoy que ha llegado directamente, viene y se tiene que ir enseguida, con lo cual le vamos a presentar directamente el señor. Escuchad esto, mira. Señoras y señores, con todos nosotros, Xavier del Tel. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Porque es de tarde, ya es de noche.
Son noches.
Para mí que ya es otro día y para Xavier son tardes.
Son tardes. Es que para mí es muy tarde ya por la noche.
Claro.
No, pero vengo a hacer un tráiler. Yo voy a estar próximamente como invitado.
Sí, va a estar un día entero.
Hoy solo he venido un poco indignado.
¿Indignado por qué?
Bien, todo el mundo lleva unos días hablando del reencuentro.
Sí, de
ese programa fabuloso que se hizo. Yo estoy indignadísimo.
¿Por qué?
Mariano, yo te admiro muchísimo, pero es vergonzoso que hagan un reencuentro y tú no salgas ni un momento en ese reencuentro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has salido?
Sí, salgo yo en el...
¿Pero qué vas a salir, Mariano?
Sí, salgo un poco, pero salgo...
¿Qué vas a salir? Yo miré todo el mundo, miré ahí todo. Tú no estabas ahí.
¿Qué estaba, tío?
No.
¿Qué? Vamos a ver.
Ahí, había un señor... Bueno, había un señor que iba...
En silla de ruedas, el único que iba era yo.
No. Este señor era un señor ahí con pelo moreno.
Sí.
¿Eh?
Sí, es que
súper jovencillo.
Jovencillo.
Pero a ver, señor Mariano, si a usted no lo quisieron llamar por algo, hubo algún problema o cualquier cosa,
dígamelo.
Pero yo estoy indignado.
Era yo, en serio. Que es que estoy. A ver, que estoy para mojar pan, o sea, que estoy estupendamente.
Pero en aquel momento.
No, y todos los días, cuando se grabó eso, yo estaba igual que ahora, como me ves. Ahora mismo, o sea, me ves decrépito quizá.
No quería decirlo, pero no es usted, dígame la verdad.
Que no, tío, que a lo mejor era el maquillaje, qué sé yo, ¿vale? Pero era yo.
No, está estupendo, está mejor que entonces.
Vamos a ver.
Fabuloso, estuvo muy bien. Vamos.
Oye,
y entonces he oído por ahí comentarios de que, bueno, ya le comentaré, que parece ser que la cosa...
Sí,
y que lo va a que no le puedo decir más,
pero será próximamente.
Sí.
Muy bien. Hay cosas que sabe Xavier del Tel y que no nos dice, pero
no
bueno.
No sabemos quién lo puede decir, pero hay algo por ahí.
Hay cosas, hay... Ah, sí. Espera, ¿tienes exclusiva que nos puedes dar?
No, pero yo no sé. Yo oigo campanas, pero no sé.
Mira, es el sonido de exclusiva.
Me voy a coger un auto de
choque. No, es el sonido de exclusiva del programa.
¿Cuándo
exclusiva? Claro, porque este no tiene derechos. Porque este no usa los coches de choque. Entonces, claro, si lo pones tiene que pagar derechos.
Es verdad, pero se parece una feria. ¿Qué
es eso?
Estás en la feria también, ¿eh?
Te digo, hicimos un programa con canciones de la feria.
Ah, qué bonito.
Especiales, lo hizo Vero. Hizo hace muy poquito. Y entonces puso todas las canciones que se escuchaban en los coches.
Pero
de
más
Xavier.
Aparte, Mariano, sabía que eras tú y yo, sabes que te admiro y me he destrozado contigo de risa.
Ya sé, si me has besado hoy todo cuando has llegado.
Es verdad, porque es ¡tú que miras, gilipollas!
Sí.
Bueno, Xavier, si lo quieres escuchar, creo que esta semana...
Sí.
Esas canciones de,
sí.
De
¿sí?
feria.
Sí, sí, en el programa sí, lo hicimos con...
pues prometido que lo escucho. Ahora me tengo que ir porque ya me deja
sí,
mucho rato.
Tienes a tu compañero esperando, ya lo hemos visto.
Ya. Pero...
¿Qué le he dicho yo? Tómate una caña. Me ha dicho, no, que tengo que conducir.
Ahora se dice...
Súper responsable.
Sí, pero Marín, ahora se dice compañero, ¿eh?
Compañero.
Vamos a ver.
Pues concretamente ahora, si te vas, ponte el programa de ayer.
De ayer.
Vale.
Ahí lo tienes.
Vale, o sea, me pongo el programa de ayer hoy. Este no lo sigo escuchando, el de ayer.
Hoy para nosotros es jueves, porque hasta que no nos acostemos no cambia. No,
pero para mí ya es viernes.
Para ella es viernes.
Viernes, vale.
Hasta que yo no me acueste, no es jueves.
Pero ¿es tardes o noches? Perdone.
No, el programa que tienes que escuchar es el miércoles, ¿sabes?
Es el miércoles, vale. Sí. Pero hoy es jueves, representa.
Hoy es jueves.
O viernes.
O viernes. No. Hoy puede ser viernes y pasa de las 12, pero es un lío que tiene Vero. Tiene un problema asistencial con eso. Pero vamos, no te preocupes.
Ya me lo contaréis. Bueno, un placer. Vengo
oye,
un día.
Oye, Xavier, prometido. Gracias, tío, de verdad.
Hostia, oye,
me ha encantado verte.
Qué bien se cena aquí en el...
En el peregrino.
Al peregrino.
Hace novia,
peregrino ni leche, que se estrena de puta madre. Peregrino te daría cuatro cosas aquí. Una carta, una cosa.
Oye, Xavi... Dime. Gracias, tío. A vosotros. Que te queramos mucho, de verdad que sí. Gracias. Gracias. Adiós, Xavier del Té con nosotros, señoras y señores. Qué maravilla.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Más largo del mundo. Yo digo, a ver si suenan los pitos para entrar y todo el rato tan, 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 y, yo, tan, y ya iba a hablar y otra vez, y no venían, entraban los pitos. Digo, joder, vaya tela. En fin, bueno, que estas cosas del directo, ya sabéis. Yo he estado con Xavier del Té, que por cierto, tú por ejemplo, Vero, no lo conocías a Xavier, pero es un encanto de tío, ¿a que sí?
Sí, sí, desde luego. No lo conocía en persona, pero por supuesto sabía quién era.
Te digo, por ejemplo, Rafa, Rapel, que tiene esa sensibilidad especial para la gente, él me ha dicho, este chaval es buena gente. Me ha dicho, digo, pues sí, es cierto. Pues yo lo conozco bien, hace muchos años, hemos compartido muchos programas juntos y tal, y es efectivamente buena gente. No se te escapa una, Rapel.
Hombre, yo soy bastante psicólogo. Sí. Toda la vida intentando captar las energías de las personas. Ya tengo mucha experiencia. Y hay aquello que dice que la cara es el reflejo del alma.
Efectivamente.
Pues efectivamente el semblante de una persona, la mirada de una persona, cuando además no se está dando cuenta que tú le miras, uh-huh. Porque si tú tienes una persona que te está manteniendo la mirada...
Claro, no es lo mismo.
Pero
claro.
Si tú estás de al lado, frente sí. a un margen, y viendo a una persona sí. y te fijas un poco en su semblante, uh-huh. te transmite si es una persona noble, sensitiva, uh-huh. cariñosa... leal, si te puedes fiar de esa persona, si es sincera. Una persona en el semblante transmite muchísimo, muchísimo. Y él se le ve una buena persona.
Además es de Piscis, como yo, o sea, que nos une el signo y tal.
Pues
yo,
prepararos porque sabes que el año nuevo este, el año sí. que va a empezar, para los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, va a ser un año fantástico.
¿Ah, sí?
¡Qué maravilla!
No es que para los otros vaya a ser malo. Pero los signos de agua les viene de cara, como diría aquello, como la canción.
¿Cuáles son los signos?
Cáncer, Escorpio y Piscis. Como diría nuestra amiga, le viene como una ola de wow. prosperidad y de suerte.
La canto, Mariano.
Como una ola.
Sí, mi pasa amor. Que tú,
¡no! Pero, ¿sabes qué pasa? Que tú,
Emilio no le apetece.
No, no, o sea, tú tienes una cantidad de cualidades maravillosas, pero el canto no es una de ellas.
Quiero ir a la voz.
El tuyo es el baile, tú eres ya, más ya. de bailar que ya, otra bueno, cosa. Mal. De todas formas. Oye, ahora en Nochebuena, me he ido el otro día a comprar a la Plaza Mayor.
Bravo.
Qué huevos, con la cantidad de gente que había.
¿Pudiste entrar?
Sí, lo que pasa es que como iba a la silla de ruedas, yo veo los culos de todo el mundo. Entonces hay veces que tienes que... Perdón y tal. Y claro,
¿han mejorado los culos este año o no?
No hay malos culos, ya te lo digo yo este año.
Y yo que
no
me quejaba de ir en el metro con mi estatura recortada, viendo sí, nada sí. más que espaldas y axilas.
Pero está bien esto, está bien, tú ves eso.
En verano no se sienta tan bien, ¿eh?
Bueno, no creas. No. De hecho, hay gente que hasta lee los culos.
Sí, es que eso lo he oído.
Se interpretan. Lo que pasa es que te voy a contar.
Una señora muy famosa, creo, que bueno, lee los culos, sí, ¿no? Sí.
Hay una vidente en Estados Unidos, en Nueva York, que bueno, la gente espera meses la consulta para
la ir a enseñarle el culo
a
la señora.
Te voy a decir, es la madre de Schwarzenegger. Oh, es una señora muy mayor y es una gran lectora de culos. No, pero te explico, el culo efectivamente se lee, se interpreta.
Pues el mío.
Pero yo no voy a hablar de nadie, pero ha habido alguien que en los medios de comunicación en España, pues bueno, ha salido leyendo culos. Vamos a ver. Sí. Cada uno tendrá su sistema.
Claro.
Pero la ciencia de leer el culo no es como se ha visto en televisión en España. Te explico. Para leer el culo, yo sé leer el culo y aprendí a leer el culo. Pero para leer el culo, la persona que quiere, imagínate que te tienen que leer el culo a ti.
Sí. Por ejemplo, la postura.
Tú te tienes que poner a cuatro patas encima de una cama, de una mesa.
Ya es, de momento ya...
Ya me gusta claro. el comienzo.
Pero espera entonces, un momento, estás ahí desprotegido, quizá.
Claro, y tienes que mostrar bien el culo a la
claro,
vidente
sí,
o al
sí,
vidente.
Sí, sí, sí.
Bien, entonces bien. El vidente te abre un poco el culo. Porque
te tiene que abrir.
Te explico. El origen de la vida en el sí. culo es concretamente, no hay otra palabra, el ojete. O sea,
te invita el esfínter ahí a ver si...
Te explico, es como si fuera el ombligo.
Claro.
Entonces, en ese ojete se ve
Las rugosidades, ¿no?
Sí, las rugosidades de alrededor del ojete sí. Es un poco cosas que te marcan como si fueran las líneas de la mano.
Sí.
Entonces, alrededor del orificio, que uh-huh. es la vida, nace tu vida por ahí,
sí.
todas las pequeñas comisuras o arruguitas que se sí. ven tienen que ver con cosas que marcan tu vida.
Sí.
Entonces, eso, claro... En un programa de televisión tú no le puedes leer a alguien el culo que se vaya a poner pelotas con el culo en pompa y tú interpretarle y saberlo interpretar.
Sí, no,
aquí tiene usted una raya, claro, una raya, un pliegue y una verruga.
Yo te digo que hay gente que por salir en la tele pondría el culo ahí en pompa para...
Yo te explico, mira, ahora que estamos hablando del culo voy a explicar una cosa, que todo el mundo... Se puede ver una cosa, adivinar una cosa por su culo.
Anda,
atención,
cuenta, por favor.
Y, wow. lo ven en su intimidad o en su pareja. Te explico.
A ver.
Para saber si vas a tener una vida muy larga,
sí.
cualquier persona que me esté escuchando,
sí.
esta noche, cuando pueda, cuando quiera, o ahora en casa, se
o va ahora en el baño.
Te vas al baño delante de un espejo, te agachas y te enseñas el culo a ti mismo.
Ajá.
Y tú te miras la distancia que haya, te explico. Si desde justo el ojete. A la parte de la rabadilla, o sea, a la parte de
sí.
atrás.
¿Sí? Sí.
Depende de la distancia que haya. Si la distancia es muy larga, tienes una vida muy larga.
Si pues yo tienes... voy a vivir 100 años. Bueno, ya te lo digo.
Bueno, entonces, si tú tienes el ojete muy para arriba,
sí.
y entonces del ojete a la rabadilla hay menos distancia, tu vida es más corta. Entonces todo el mundo se puede ver. Si tenés el ojete... hacia la rabadilla ya mucha distancia
sí.
os vais a hacer muy mayores. Si la distancia es más corta, la vida es más corta,
claro.
Entonces es la primera lección que se ve para interpretar sí. para adivinar por la lectura del culo
es
muy curiosa, pero por igual que se
hay
adivina
que tener, o sea, hay que tener un buen espejo. De momento.
Sí, hombre, claro, si no, que... siempre tienes la cámara del móvil, que te puede grabar, te vas y
hombre,
te grabas.
Una persona, pues
déjalo,
que tu pareja,
que se cuelga en la nube.
Que tu pareja, que un amigo, una amiga, te lo vea y lo claro, sepa interpretar. Bueno,
hombre, tiene que ser muy amigo o muy amiga.
Tú imagínate, hombre, perdona,
pues no, ver,
¿me puedes mirar el culo? Es para saber si voy a vivir mucho. Tú imagínate que luego te dicen, pues vas a ir de culo.
Sí, sí.
No, pues aquí se ve que la línea está, o sea, tienes el agujerito muy para atrás o muy para adentro, sí. o muy, pues ya está,
es
y se
curioso,
ve simplemente.
¿Eh?
Es una
hay máquina. Gente de culo apretado que le han hecho la lectura del culo y le han dicho, te queda poca vida y tal. Yo conozco un caso, un tío se murió un lunes y dijo, el tío, anda que empiezo bien la semana, ¿sabes? O sea, que digamos que, a ver, lo de la lectura del culo, ojo, que tiene, a ver... ¿Qué dificultades puede tener?
Tú sabes que una de las lecturas más curiosas también que hay para leer
¿sí?
es la aureola de los pezones de la señora.
¿Ah, sí?
Claro.
Ay, cuéntame que soy un experto yo.
Perdón, experto tú.
Sí,
sabes que yo muy bien en Valencia,
sí.
a Chicholina,
¡hombre!
Yo la leí... La
es una actriz porno para que lo sepáis.
La aureola del pezón, porque claro, una mujer que su fama era, ella sí, salía sí. en las fiestas,
sí.
iba a las fiestas y ella llevaba... un vestido que era como una goma, como un vestido así con una sí. goma, se bajaba la goma y se sacaba las tetas delante de toda la prensa.
Sí.
Y ella enseñaba sus pechos.
Claro.
Y entonces cuando yo le dije, digo, vamos a ver, ¿dónde te, yo te tengo que adivinar? Y dice, pues mira, una cosa muy fácil. Se bajó el vestido y me dice, aquí, en mis tetas. Y entonces, claro, ella, que sus pechos eran famosos en el mundo, porque los
claro, por todas partes, películas en todos lados.
Pues entonces se lee. Y entonces la aureola.
La aureola.
La aureola del pezón de una señora,
sí.
según como la tenga más abierta, o sea,
sí.
el dibujo sea más grande, las sí. puntas más abiertas
claro.
o más redondita, más reducida,
sí.
así es la vida sexual
amigo.
De esa mujer. O sea, si la tiene muy abierta sí. la aureola esa, muchos arquitos.
Arquitos.
O sea, pues esa señora va a tener una vida con una marcha.
Sí, sí.
Pero Mariano, te voy a contar, ya que ha mencionado Rafa Tómbola, le voy a hacer una pregunta.
Te voy a hacer una pregunta.
Una música de tómbola.
No, de misterio.
¿Qué? ¿Qué me vas a preguntar?
Rafael.
Yo me acuerdo de tómbola todo, ¿eh?
Estamos tú y yo solos en mentes peligrosas.
¿En?
Bueno.
En mentes peligrosas.
Sí.
Aquí, vamos.
Vale.
Digo. Primer programa de tómbola. ¿Te acuerdas de quién fue la primera invitada en el sofá?
La Marlene Monroe, creo que fue.
Ah, sí, señor.
Sí.
Señor.
Wow.
¿Y te acuerdas lo que le dijiste para saber si una mujer es infiel?
Sí, que se mirara un lunar
ahí.
En la rabadilla.
Exactamente. ¿Y dónde tenía, repito, ¿Dónde tenía
el lunar?
Marlene.
Marlene tenía un lunar en la rabadilla.
¿Y lo enseñó?
Bueno, lo provocó así para que se lo viéramos. O sea,
exactamente. Sí, claro. Bravo.
Te explico. Vamos a hablar de las señoras y de los señores.
Sí,
las
sí.
señoras que nos escuchan, si alguien quiere adivinar o duda de que su marido le pueda ser infiel, el hombre que por psicológicamente o por actividad sexual puede buscar aventuras a lo largo de su vida fuera
jugar,
de su pareja,
jugar algún partido en campo contrario,
si es ese señor o su pareja, que le mire a ver si en el pene tiene un lunar. El hombre que tenga en el pene un lunar, vamos, ese señor es marchoso aunque tenga 90 años y tendrá aventuras sexuales.
Querido Rafael, ahora entramos en un tema perdón,
no se pongan nervioso.
¿Que me vas a enseñar tu pene a ver si tienes el lunar?
Es
que
no. Me voy al baño.
Es que el problema es que...
¡Sácatelo!
No.
¿Tú sabes con eso del sácatelo que un día, en una fiesta, que tengo más la foto, en una fiesta en Madrid muy importante, había gente muy importante hace años, y Julio Iglesias, muy amigo mío, nos conocemos desde jovencitos, me dice, tú me has, muchas veces hemos estado en fiestas en cosas, y tú nunca me has mirado la mano. Digo, bueno, pues trae la mano, yo te miro la mano.
Y dice, te puso
claro,
cosa.
Aunque claro, ¿dónde me podrías mirar así mi vida, mi éxito, mi fracaso? Mi vida, ¿dónde se podría ver? Digo, hombre, tú si quieres, dice, a mí me gustaría que me leyeras el pene. Y le dije, yo digo, si tienes valor, sácatelo. Había una fiesta allí de gente, dice, oye, no me lo digas dos veces. Digo, hombre, había un almuerzo. Y me dijo, él dice, hombre, si tú me provocas, digo, no, Julio, de momento quedamos que te leo la mano y el pene te lo veré en la intimidad. Y tengo una foto con él que le estoy mirando la mano y dice,
la mano.
Lo del pene será en privado.
Pero vuelvo a un tema de misterio.
Sí, vuelve a lo suyo, o sea, quiere decir.
Sí.
Yo luego quiero volver a lo de los pezones.
No, pero espera.
Espérate que va con el lunar de que tiene aquí. Lindo.
¿Tú no te acuerdas, Rafa?
¿De su lunar?
Estuviste en un programa mío y contaste esto.
Dale un poquito de ritmo. Si
y,
no...
y contaste esto y un día... Y yo en este momento estaba viviendo una situación amorosa un poquito complicada.
Sí.
Sí, la habían pillado.
Y tenía un lunar...
¿Tú?
En el
pene.
Sí. Tenías uno. Dices, claro. Tenías, ya no lo tienes.
Se le ha borrado.
Me vuelve y me aparece.
A lo mejor, lo que tiene son dos.
¿Tiene, lo mismo tiene días.
A ver si es un intermitente, más que un lunar.
No será. Ahora, escúchame. No será. Pero se te apaga y se te enciende.
No
será que estás en la reserva.
Como los indios.
Qué malos sois. Esto no es un programa. A mí, querido Rafael, el día que eso es histórico, el día que tú contaste eso en televisión española, yo me quedé asustado porque yo tenía, de repente me salió un lunar ahí.
No, de repente, eso no sale de repente.
Bueno,
eso...
sí, no, los lunares nacen, claro.
Claro.
Empieza por una sombrita y se acaba formando un lunar. Más o menos grande, más o menos claro.
Nacen, hacen y desaparecen.
Claro.
No, perdóname, yo tengo un amigo que empezó con el pene, que un lunar, y ahora es marrón todo.
Sí, bueno, pero que conste que yo, uno de los muchos motivos de que confío en Rafa es que ese día acertó y yo me fui asustado diciendo, a ver si voy a casa. Y alguien me dice, séname...
Tú sabes que a Marlene Monroe yo la adiviné de esa, en aquella consulta, delante de toda la televisión. Le dije que ella acabaría presentaría un programa importante en la televisión española.
Sí, señor.
Lo presentó.
Sí, señor.
Que se casaría con un hombre guapísimo.
Sí, no fui yo, pero sí.
Con el que tendría un hijo, que tendría un hijo muy guapo, que no tendría más que ese varón, un hijo varón. Todo se lo adivina en aquel programa. Nos hemos visto muchas veces y se dice a Marlene, ¿cuánto me acuerdo de aquel programa? Porque le salió todo lo que... Así mirándola la dije.
Yo se lo he contado mil veces, pero no he conseguido ligar con ella. A pesar de decir...
A pesar del lunar.
Pues es una mujer muy simpática, muy cariñosa. Una señora que todavía se mantiene guapísima.
Es muy guapa y muy buena persona.
Y buena gente es Marlene.
Y le mando un beso.
Y yo también la mando un besazo.
Gran amiga nuestra, Marlene.
Un besazo también a Marlene Monroe.
Sí, señor. Sí, dime. Espera un momentito que tengo una... Sí. Estamos en directo, sí. Vale, ahora se lo pregunto. Pero por ti es... Ah, por un amigo, ya. Vale, ahora se lo pregunto. Venga, hasta luego. A ver, es un amigo común. Os enseño quién es. Lo conocéis, ¿no?
Hombre,
pero... Vale, pero no digáis, por favor, quién es.
Por favor.
Bueno, pues no lo decimos.
Me pregunta, Rapel, ¿qué incidencia tiene para la lectura de culo el que tengas blanqueamiento anal hecho hace poco?
Bueno, el blanqueamiento no tiene nada que ver. Es como si lo llevaras depilado.
No pasa nada, ¿no?
Tiene que ver. La forma del culo, el entrante, sí, de, claro, de la entrada del ojete, pues es, sí, la tienes la que tienes.
Claro, te digo
blanqueado,
porque...
con pelo, sí, sin, sí, pelo. Sí. Cuando, pero... te vas haciendo más mayor, claro, hay más pellejito, más arruga, claro, como todo el cuerpo.
Pero una pregunta. Sí. ¿No íbamos a hablar de Navidad?
Eso digo,
sí,
yo.
Sí, pero ahora después. Ahora después.
Vamos a hablar de
en otro programa.
De
en
la
otro
mesa
programa
de Navidad y estamos hablando de...
Yo sigo queriendo preguntarte por los pezones.
Bueno, pues pregunta. O sea,
mi pregunta es...
¿El color tiene algo que ver?
No, mi pregunta es...
¿Cómo que no?
Bueno,
¿tú qué sabes?
Yo no soy la que entiende. Pero mi pregunta es... ¿Y las mujeres que se operan el pecho, que a muchas les operan el pecho por el pezón, y ese pezón queda deformado?
Hombre, claro, ya no es el pezón original. Claro,
pero se podría leer igual.
Es como si una persona, imagínate, una persona tiene un accidente de coche o tiene una quemadura, tiene un accidente, y en la mano le operan y le tienen que hacer un injerto.
Claro.
Entonces, claro, las líneas de la vida a lo mejor se las cambian. Porque si te hacen un injerto en la mano,
pues,
o tienes una quemadura, ya te están cambiando,
claro, claro,
las marcas que todos entonces, tenemos en la vida.
A mí, mi pezón me lo puedes mirar porque no es, sí, operado.
No, pero
sobre todo, vale, los hombres.
Estamos hablando de la aureola, estamos hablando...
Ah, claro.
El de las mujeres.
Es que yo, hilando en mi cabeza, decía, claro, una mujer se opera el pecho, se aumenta la talla, al aumentarle la aureola, porque se hace una cicatriz, la aureola es más grande, claro... Tiene más pecho, más vida sexual. Yo es que he hilado.
Es que eso va con lo de la operación.
Estamos, claro, hablando con el pezón de una mujer que no se ha operado.
Claro.
Que tiene,
claro,
sus,
claro,
pezones con los que ha nacido, sí, y con los que va viviendo su vida.
¿Y solamente, pero, tiene que ver, sigue, el tamaño, sigue, de la aureola o
el tamaño,
el color?
Forma,
claro, el color también.
El color,
por ejemplo, más oscuro, ¿qué pasa?
Es más experiencias.
Más experiencias. Uy,
claro, sigue
entonces,
contando.
Tiene,
sigue
que
contando.
Tener, el pezón tiene que ser más rosado.
Más rosadito.
La mujer, sí, joven, lógicamente,
lógico,
cuanto más,
claro,
joven, sí, las jovencitas, la mujer más joven tiene, sí, 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 el aureola más rosada. Entonces,
lógicamente,
cuando es más mayor, se puede volver un poco más oscura.
Claro. Mentes, pero, peligrosas, educa, bueno, divierte y enseña.
Estamos, wow, hablando, nada más que es una lección de pezones.
Sí, oye, claro, pezones, ¿no? Hemos, sí, hablado de...
Y de ojetes.
Ojo, hemos hablado de ojetes.
Y de ojetes, claro.
A ver... Ya me interesa más lo de los pezones que lo del ojete, ¿eh? A ver.
Lo del pene ya se le olvida.
Hay gente que le gusta todas las cosas, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Bueno, no, tampoco vamos a...
Ver, a... gente, tú sabes que se lee la planta de los pies, se, claro, leen los lunares. Es importante los lunares que se ven,
sí,
en el cuerpo.
Perdona.
Porque los lunares son, la palabra lo dice, son moléculas, o sea... marcas que dejan la luna.
La luna.
Y entonces, sobre
al
todo...
Al loro con esto.
Sobre todo, si tienes lunares en triángulo... A la gente que se mire en los brazos.
Ah, sí.
En la,
si ¿hay en triángulo? No sabía.
Sí, que forma un triángulo.
Yo tengo,
sí,
en triángulo.
Ah, sí.
Sí.
Ah, tres lunares. Te, sí, refieres a tres lunares.
Yeah. Tres lunares.
Que tiene, puede ser un triángulo isócele, puede ser.
He dicho,
escaleno,
tengo en triángulo. Bueno, no, un triángulo.
Un
triángulo, sí.
Pero,
sí.
Es que, gente, yo tengo muchos.
Sí, sí, sí.
Los triángulos es suerte, es como una persona que tienes,
ah, coño,
suerte. Entonces, si sobre todo es el lado derecho,
sí,
es más suerte tener lunares, vale, en el lado derecho, brazo izquierdo, muslo. El culo, el carrillo del culo, el lado derecho, sí, tener lunares. Si los tienes en triángulo es más fortuna, claro, que en el lado izquierdo.
Pero,
si lo tienes en escalera, formando escalera hacia arriba,
sí,
como ascendiendo, si los lunares van de menor a más grande,
sí,
es golpes de fuerza. Puedes heredar, te puede venir un golpe de la fortuna, de la suerte. Sí. Si tienes como una escalera de lunar ascendente, como si fueran los escalones así para arriba,
sí,
y va de más suavito, más... Más clarito a más oscuro el lunar.
Sí, sí.
Entonces eso es más fortuna que,
pero,
te viene.
Hacer un trío no tiene nada que ver con esto.
No, Ángel, no mezcles, no mezcles el medicamento.
No, eso ya tiene que ver con el morbo de tu vida.
Quiere decir
sexual,
que, por ejemplo, si tú
y
te...
Y con los contactos que tengas.
Si te cortan el brazo izquierdo tienen peor suerte... Que si te cortan
no te van a leer el muñón. Si te han cortado,
claro, si te han cortado el brazo, no puedes leerlo. Decir, ¿y cómo era?
Pues no, yo qué sé. O sea, ya, claro, estamos hablando,
claro,
teniendo los brazos, las manos, todo en condición.
Un buen, claro, buen brazo.
Claro.
Bueno, nosotros ahora vamos a ir un momentito a las horarias. Ya sabéis que el tiempo es juez y parte razones a la gente que la tiene y a los que no se la quita, evidentemente. Pero tenemos que ir indefectiblemente, tenemos que ir a las horarias, que es lo que marca ahora desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa para todos vosotros y de mil amores. Así que, por favor, no os mováis, porque volvemos en un pispás. Hasta ahora mismo.
¿Vas a hablar de los pezones ahora?
No, tranquilo.
Es que me gusta que me los vea, a ver. Sí, sí.
¿Pero los pezones o el pene? ¿Qué quieres que te vea?
Una duchita de agua fría.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¡Anda! ¡Brenda Lee!
¡Brenda Lee, tío!
¡No, Lee! Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
Qué bonito, me gusta cuando hace el grito. ¡Wah! Así como emocionada. Brenda Lee, maravillosa.
Lee.
Brenda Lee, lo que tú digas.
Lo haces mal, Mariano, y yo te tengo.
A ver, se acerca la Nochebuena.
No me digas.
Sí. Es un, digamos, un momento en el que las familias, la gente que está, pues eso, metida en la vorágine del trabajo y no sé qué, digamos que se relaja un poquito, porque viene la vorágine de preparar la comida, la cena y todo lo demás para Nochebuena, para que se reúnan toda la familia y todo lo demás. Pero también podemos hacer algo especial, y es una especie de sortilegio.
Sí, llamaré. Sortilegio.
Vamos a llamarle sortilegio, es un ritual.
Es un pequeño consejo, una costumbre que, bueno, poco a poco la gente la ha ido conociendo, se va viendo, y es bonito tener esa costumbre de en la casa, generalmente se reúnen las familias, con
para
abuelos.
Discutir, bueno, para abrir la botella de
Fanny. Lo que sea.
Pero, y para verse y para charlar de un montón de cosas. Sí. Los abuelos con los nietos, con las nueras, los yernos, los hijos, todo.
Los cuñados, importante, los cuñados.
Todos, los cuñados. Es una noche de armonía, hay que estar predispuesto, es una noche de amor. Cierto. Una noche de cariño, de intercambio de buenos deseos. Entonces, algo que podemos poner en la mesa, que trae suerte a los que se sienten en esa mesa, alrededor de esa mesa a cenar, en el centro de la mesa, el ama de casa, la abuela, la madre o uno de los hijos, quien quiera, compra y pone una vela blanca. La vela que sea gordita, que no sea muy alta para que no se vaya a caer y vaya a prender fuego el mantel. Una vela blanca. Y se puede poner encima del mantel o encima de un platito que sea blanco. La vela blanca, explico, la vela blanca es un homenaje por las personas difuntas en las que todos vamos a estar pensando esa noche y que ya no están con nosotros. O sea, es un poco el simbolismo de como un homenaje, un recuerdo a las personas,
no,
abuelos, tíos, primos, un hijo, un yerno que se haya muerto, para todas las personas que faltan esa noche en esa cena. Se prende esa vela. Se pone esa vela blanca. Alrededor se pone un círculo con azúcar, que es para endulzar la memoria. Es como demostrar que nos acordamos mucho de esa persona y que pedimos que ese ser de luz, desde donde esté, nos ayude y nos mande amor, nos mande cariño.
Entonces, ese es el recuerdo de esa...
Un
de esa,
círculo de azúcar alrededor. Y ponemos unas hojitas de laurel. Las hojitas de laurel es como símbolo de éxito. Sí. Para que todos los que estemos en esa cena tengamos éxito a lo largo del año.
Muy bien.
Se ponen un poquito, unas barritas de canela en polvo. ¿De la canela para qué? La canela es simbolismo de sensualidad. Todos sabéis que la canela es un poco afrodisíaca.
Sí,
lo sabemos. Bueno, pues para que en el año no falte pasión, no falte sexo.
Por Dios.
Y no falte, pues eso, ganas de querer y de demostrar amor y de recibirlo.
Rafa, yo conozco gente que se ha comido bocadillos. Y no nada.
Bueno, pues yo te digo que hay que poner unas barritas de canela alrededor de esa vela.
Vale.
Después se ponen unas nueces. Tenéis que calcular que haya por lo menos una nuez para cada uno de los que estemos. O sea, porque os voy a explicar. si en la cena van a haber 6, 8, 10, por lo menos que haya ese número de nueces. Vale. Porque luego os digo, Alma, al terminar esa cena, cada uno se tiene que llevar un pequeño objeto al irse a su casa a descansar que ha estado en esa mesa. Con lo cual os explico. El azúcar es lo que, la vela se queda para el dueño de la casa.
Sí.
El azúcar alrededor se queda, pero las ramitas de canela que hemos puesto,
sí,
las nueces que hemos puesto alrededor y unas moneditas por cada uno de los comensales, uh-huh, cuando acabe la cena, hemos brindado, hemos comido turrón y ya nos vamos a retirar, cada uno que se lleva una monedita, una hoja de laurel, una barrita de canela y una nuez.
La nuez.
La nuez es para salud, es el simbolismo de fortaleza, sí, de estar todo el año duros como la cáscara de la nuez. Sí. O sea, wow, que no nos pase nada, que estemos con mucha salud. Y, como digo, el laurel es para el éxito, la monedita para que no falte el dinero, uh-huh, y las barritas de canela para que haya
vigor,
morbo y sensualidad y vigor.
Vigor.
Entonces,
que no falte.
Al terminar la cena, cuando ella se vaya a la retera, cada uno se lleva su nuez, su monedita, su hojita de laurel y su barrita de canela. Y el dueño de la casa pues se tiene que quedar también con uno para él, uh-huh, y la vela, que luego ya cuando él retire la mesa,
sí,
esa vela la puede guardar y se deja guardada en una cómoda, en un aparador, en un sitio, para, imagínate, si a lo largo del año se celebra un cumpleaños, una fiesta, una petición de mano,
qué
se
bien,
pone esa vela en qué simbolismo bien de la felicidad por la que está brindado alrededor de esa vela, sí, la noche de la Nochebuena. Entonces se
qué
tiene
bonito
que sacar y prender en algo que haya en el año, un acontecimiento de amor, de felicidad, de celebración.
Sí.
Que no hay nada, bueno, pues se guarda la vela y se vuelve, sí, a poner, si se quiere, vale, la vela del año pasado, uh-huh, en la vela, en la mesa de la Nochebuena del nuevo
año.
Año.
Qué bueno.
Y
qué
lo
bueno
que se cambia es, lógicamente, es el azúcar, la canela.
A mí se me ocurre que el anfitrión de la casa podría preparar, por ejemplo, unas bolsitas donde cupiera el pues eso, la nuez.
Bueno, claro,
la barrita ya y tal, y regalarle a cada uno de los que han estado como un detalle, digo,
claro,
¿no?
Claro, eso sería un detalle que...
Claro, decirle, toma, guárdatelo. Porque
eso
casa,
me encanta, lo de, claro, los detalles. De hecho, el año pasado lo hice con toda la familia, hice unos llaveros, claro, cada uno era una figurita pequeñita y llevaban un lazo fucsia.
Qué
fucsia
bonito,
y rojo.
Qué bonito.
Pues
y
bien,
sin mirar, cada uno cogía uno y lo que saliera, pues bueno, suerte, claro, en algo.
Bien. Bueno, también puedes poner, o simbolismo que tú haces con los lazos, pues puede ser, yo doy pistas. Imagínate, el lazo rojo es para pasión y amor.
Sí.
Pero imagínate que haces una señora, tiene la idea que tú has dado, que es muy bonita, de hacer lacitos de colores. Pues, por ejemplo, el lacito rosa para las niñas que estén en la mesa cenando. El lacito azul claro para niños o bebés. Que el niño no está cenando, pero está en su cunita,
claro,
y
o lo
ahí,
tienen,
claro,
en brazos.
O está dando por saco, que mira que también hay niños que, bueno.
Si hay unos más oscuros para los más mayores, entonces...
Sí.
Se pueden poner, son simbolismos que los colores tienen, sí, que ver con los más jóvenes. Os quiero decir otra cosa también, que trae muy buena suerte. Si hay algún bebé en la casa, uh-huh, en el momento que se esté cenando, tomando
no sé
el turrón y se esté brindando,
sí,
ese bebé que esté alrededor de la mesa, o sea, pues le sacáis...
Y va a estar de seguro.
Bueno, pues en el cochecito, en la cunita, sí, se le coge en brazos. Porque ese bebé ya forma parte de la familia.
Sí.
El bebé no va a tomar una copa de champán.
Cava no es recomendable para los,
no,
bebés.
No, el bebé, vale, no, ni mojarle el chupete tampoco.
No, no le deis cava a los bebés.
Pero el bebé hay que tenerle cogido para que participe en ese,
sí,
momento de brindar todos por la Nochebuena. En ese momento de felicidad,
ya.
Ese bebé hay que tenerle porque forma parte de esa familia,
oh,
en el que estamos todos unidos celebrando la Nochebuena.
Claro.
Igual que tenemos el recuerdo de la vela encendida por las personas que ya no están, ¿cómo no vamos a tener en brazos o en la cunita,
claro,
en el cochecito,
que participe
el bebé nuevo que ha llegado a lo largo del año, para que sea muy feliz y siempre con nosotros en el nuevo año y todos los que vayan a venir
Ángel,
después?
¿Me prestas un nieto?
Anda.
Tiene uno nada más. Déjale.
Tengo uno solo.
El año que viene tendrás otro.
¿Sí?
¿Qué? ¡Ojo! Lo ha dicho Rafael, ¿eh? Exclusiva.
¿Qué día es hoy?
Hoy.
Hoy es jueves.
14 de diciembre.
Sí.
Bueno, viernes. Ya es viernes.
Ya viene.
Bueno, pues al año que viene vas a tener otro bebé. Nieto,
¿sí?
No hijo tuyo.
O nieta, ¿no?
Nieto, nieta.
Sí, sí.
Atención,
ojo,
a lo que ha dicho.
Ojo.
Esto va a quedar grabado, ¿eh?
Sí,
porque
yo te vería que vaya a ser una nieta, ¿eh?
Sí.
Uy.
Que si es una nieta, se te van a caer los pantalones con esa nieta.
Vas a flipar.
A ver, recógete la baba.
De la emoción y de la alegría.
Ángel le gustan los niños de todas formas, porque Ángel, hasta que a mí no me vea con un niño, no va a parar.
No, sí. No,
antes me ha llamado y me dice, ¿vienes con
tampoco,
un carrito? ¿Vienes?
A ver, tampoco
no,
digas
ver
eso, que suena mal. Hasta que no te vea con un niño, no voy a parar.
Queda mal.
Queda mal.
Vamos a matizar esto un poco.
Que no sea
el
de
Vespa, ¿eh? El Vespa y tú. Yo no.
En fin.
Pues nada, la es padrino.
Esa, eso sí.
Pues le he dicho, y eso es cierto, que si tuviera un niño, si fuera un chico, me gustaría que se llamara Ángel.
Hombre,
mira.
Y eso
mira,
es cierto, ¿eh?
Qué bonito.
Es una buena elección, digo, una buena elección.
Pero si tuviera, que no se sabe.
Pues no.
Claro, Ángel, ¿sabe? ¿Y por qué no le pones mi nombre al niño?
Hombre, es que el Vespa se llama Miguel Ángel.
Ah, bueno, vale, por lo de Ángel.
Claro.
Vale. Pues yo, bueno,
pero bueno,
yo,
también si podría ser sirve, Ángel Mariano.
Sí, no, pero sé. Mariano no, si mi verdadero nombre es Abundio.
Bueno, pero yo...
Igual ya eso no lo veo.
Yo me llamo Abundio.
Yo, a ver, es que lo que, ha dicho Rafa, Rapel, sí, es muy fuerte, porque yo a 14 de diciembre,
sí,
yo tengo un nieto, soy feliz con mi nieto.
El Nico, que es un crack.
Y para el año que viene puedes tener una nietecita, un bomboncito de niña en una cuna rosa.
Madre mía.
Pero ya es 15 de diciembre porque son las 12 y 40 minutos.
Si lo dice Rapel,
bueno,
yo...
te comprometemos a una cena a lo grande, ¿eh?
Que me invites a la cena, ¿no?
Lo tienes que invitar tú, que eres
No, si se da el vaticinio
nosotros
que ha hecho Rapel,
haremos el regalo,
claro,
a la niña.
Tú tendrás que invitar.
A la niña.
Vale,
a la niña.
Bueno, y a la niña le haremos un regalo muy especial.
Esto que quede bajito. Y yo invito a la cena. Vale, venga. Vale. Pero esto ha quedado grabado, pero vamos, de momento...
No, esto está ahí. Hay que
imagínate,
ahí.
Ángel.
No hay proyectos. Vale, no hay pues ya está. Vamos,
imagínate que eres
claro
padre
que
y todo.
Claro que la Navidad del año que viene...
Un año muy largo,
proyecto,
¿eh? Oh,
el embarazo y el nacimiento.
Oye, un año y molto longo, decía.
Un molto longo, Juanito.
Pero será un acto molto bellísimo.
Bellísimo.
Con molta celebración.
Imagino
con
que ha sido un acto bellísimo.
Es molto baile, molto baile.
Seguro que hay baile.
Bueno, no, ha hecho un vaticinio Rapel. Dime una cosa, estoy apuntando a Rapel con mi mirada porque me gustaría saber algunas cosas. Estábamos hablando al principio de este programa de cómo viene vestido Rapel. Siempre viene, de verdad, impoluto y con unas... O sea, yo todavía no te he visto repetir nada de ropa y mira que nos vemos veces.
No, porque tengo mucha ropa, me gusta la ropa.
Tiene mucho
encanta.
Fondo de armario, ¿no?
Me encanta la ropa.
Bueno.
O sea, soy un loco de la ropa, de comprar. Además me compro de todo, jerseys, chándal, me encanta la ropa. Yo salgo, me disfruto, sí. Mi hobby es ir de tiendas y comprarme ropa. No necesito grandes marcas, ¿eh? Como sí. Yo digo, la marca la llevo yo. Yo me compro lo que me gusta.
Qué bonito
yo tengo,
eso, ¿eh?
Yo tengo un amigo que se va a la zona de grandes marcas del Corte Inglés.
No, yo no. Grandes marcas no.
De grandes marcas del Corte Inglés o de donde sea,
grandes,
te digo.
Yo
y va a la grandes marcas y luego se compra, ve lo que se lleva y luego se va al chino y
no,
lo compra.
Yo me pongo lo que me gusta.
Ah, vale.
Y hay gente que dice, esto es de no sé quién. Digo, no, es marca Rapel. Me da igual, aunque sea la marca sin etiqueta. Me
lo
compro
que importa es la percha.
La percha. Yo me lo compro y mira, a la gente le gusta lo que yo llevo, pues ya está. Pero es marca Rapel. Yo no voy buscando marcas.
Sí, sí.
Vamos a ver, yo estoy en contra de la marca. Me parece muy bien que la gente pague las marcas. Pero me parece un poco ridículo. O sea, la marca la da la categoría. Una señora puede estar elegantísima con una ropita que se le ha comprado pues en un mercadillo. Si la señora tiene estilo y clase, se pone
efectivamente
esa camisa, ese pantalón y en ella parece un modelazo.
Sí, señor.
Y en cambio una señora que lleve una ropa comprada en París en un gran modisto, si la señora, con todo mi respeto, no tiene estilazo para ponérselo, pues parece que lleva un pingo.
Claro,
así que nada.
Rafa,
nada.
Tú mírame, esta percha que yo llevo, claro, esta marca AM, ¿a qué es buena?
AM, Ángel Moreno. Ángel
tú
Moreno.
Lo luces muy bien.
Gracias, Rafa.
Tú eres un señor con estilo, siempre lo has tenido.
Bueno, también te digo, le ha ayudado mucho, digamos, sus señoras, las que ha tenido él, todas, no todas juntas, quiero decir, cada una en una etapa. Pero no
bueno, es que él también ha tenido mucho gusto hablar de elegir las señoras.
También,
¿eh?
También.
Pues el señor
también,
sí, ha tenido gusto siempre. ¿Eh?
Un pero besito.
Siempre.
Al final, yo creo que la ropa se la han elegido ellas.
No, eso no.
No.
¿A qué no? ¿Tú crees que no?
No.
Bueno, pues, no. Él me adivinó el futuro en un avión.
En un avión, es verdad.
Madrid-Valencia.
Haciendo un viaje en un
cuenta
avión.
Cuenta eso.
No, pues yo le adiviné cosas que iban a venir en su vida. Y un cambio en su vida sentimental.
Y adivinó hasta el color del pelo.
El cambio se produjo y bueno, pues como era para su felicidad y su estabilidad, pues me alegro haber acertado. Y bueno, y las otras personas pues también han sido personas a las que yo he valorado, he apreciado y han sido personas que conmigo se han portado muy cariñosas y muy bien. Y bueno, pues la vida a él le trajo un cambio y bueno, pues yo se lo adiviné.
Fue para
me
bien.
Me acuerdo, ¿no?, que en ese vuelo, en ese viaje, que yo le adivinaba cosas a él, al lado, en el asiento de al lado, yo llevaba a Carmen Sevilla, pobrecita, en aquel vuelo. Y Carmen Sevilla tiene pánico a los aviones. Iba todo el rato agarrándome la mano y me decía, no me suelten, no me suelten, que esto se mueve mucho. Sí, y yo iba
pobre,
leyéndole el futuro a Ángel, y en el otro lado llevaba a la pobre Carmen Sevilla.
Que eso sí, tengo que aclarar que no me leyó el ano, ¿eh? O sea, no.
La mano. No.
Fue otra cosa.
Con M, con
hombre,
M.
Si te hubieras puesto, la mano. Si te hubieras puesto en el avión allí en...
Que te podías haber puesto perfectamente.
A lo mejor a Carmen Sevilla se le olvida que va la mujer en
los aviones. Otra cosa no hay, pero sitio tampoco.
Yo con Carmen Sevilla, pobrecita, desde aquí la mandamos un beso y un cariño, porque ha sido una de las mujeres que más cariño he tenido.
Carmen, donde estés, cariño.
Más querido por ella. Y donde esté, me cabe haberla hecho un funeral, que en Madrid ha sido nombrado. Todo Madrid recordará siempre el funeral que le hice a mi amiga Carmen Sevilla. Y me llenó de honor y de satisfacción despedirla como ella se merecía.
Claro que sí.
Con música, con bailes, con una iglesia abarrotada de gente llena de flores. Y como yo decía desde el altar, ella en el cielo estará bailando diciendo arsa, 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 este es mi funeral. Bravo. El de Carmen Sevilla.
Muy bien.
Sí, señor.
Muy bien. Ay.
Bueno, Ángel, y en todo lo que te contó Rapel, ¿te dijo que ibas a hacer un programa conmigo?
Sí. Me dijo, hay una mujer de pelo rojito, otro día no, otro día sí. Un día sí, un día no. Y dije, esta es mi Vero Aguilera. Ahora.
Y aparecí yo.
Exactamente. Anda. Esta es la vida. Esta es la vida.
En serio. No, pero yo te digo una cosa. Mira, el día que Rapel conoció a Vero, o Vero conoció a Rapel, porque coincidimos
en Pozuelo de Alarcón.
En Pozuelo de Alarcón, en un programa que hicimos.
De los marqueses, con muy buena compañía.
De la misma manera que, como te digo, ese feeling que él tenía con esa maravilla que se realizó con el recordatorio de siempre a Carmen Sevilla, ¿no? Donde tú estuviste presente,
sí,
Vero.
Sí, sí. Rapel, cierto, tuvo fue precioso.
Tuvo a bien. Decirte, vente a ver esto. Estuviste ahí allí con el Padre Ángel.
Sí.
En todo, además, en la iglesia engalanada. Una
llenita de flores.
Un vídeo de Carmen agradeciendo lo que fue. Era una cosa que puso los pelos de punta a todo el mundo.
Ese vídeo fue una recopilación que se hizo gracias a vosotros.
Bueno.
A tu hijo, sí. que tiene unos contactos.
Gracias a ti, Rapel.
Bueno, a vosotros. José María tuvo la idea de hablar con vosotros,
sí.
y le provocasteis la idea de decir, nosotros podemos hacer una recopilación de grabaciones de Carmen Sevilla viva en su programa. Y había una cosa muy emotiva, que fue la despedida que ella hizo en televisión el día que hizo el último programa,
sí.
y eso estaba grabado.
Claro.
Entonces se hizo esa recopilación de esos vídeos y en la iglesia, en los televisores que hay en la iglesia, se puso ese vídeo que, bueno, la gente lloró. Porque fue muy emotivo.
Muy emotivo, sí.
O sea, el momento que Carmen Sevilla se despedía dando las gracias a todos.
A los que habían estado allí.
A los que, decía, a todos los que me habéis acompañado hasta este momento en el que yo me voy. Claro, era muy, muy emotivo porque decía, ella se iba de la tele, pero es que en aquellos momentos era su funeral. Y ella se acababa de marchar. Fue muy emotivo, muy bonito e inolvidable ese funeral.
Y ya te lo digo, Rapel, a mí me consta perfectamente el trabajo que os tomasteis para hacerle ese homenaje. Y tú encantado de la vida, además, porque decía yo, por Carmen, lo que haga falta, lo que
hombre,
haga falta.
Por tal. Favor.
Y no, bueno, pues...
El funeral que ella se merecía. Ella se la ha despedido en Madrid como una reina. O sea, la iglesia abarrotada de gente, bueno, la calle estaba, no se podía circular. La gente dentro emocionados, llorando, aplaudiendo. Fue muy emotivo el funeral.
Sí.
Cantó Pilar Jurado, cantó una salve inolvidable, cantó un tedeum, un coro que trajimos de músicos... cantaron y tocaron música religiosa preciosa. La iglesia estaba de flores que se venía abajo.
Sí.
Bueno, la verdad es que fue muy, muy, muy,
muy emotivo,
muy,
la
muy
verdad
emotivo, muy emotivo. Bonito, muy bonito.
Este año se nos ha ido mucha gente querida.
No me hables porque querida. Tenemos un añito que la última pobrecita que se ha ido,
sí. pues
también nos ha dejado un recuerdo muy grande y es que no me quiero emocionar porque ha sido un año de gente querida, pues bueno, que mejor que todos descansen en paz, que nos acordamos de todos, que a todos les vamos a tener en nuestro pensamiento este año y siempre, pero en estas Navidades, en nuestros brindis, están en nuestro corazón.
Claro que sí, gente muy querida y, como digo, gente muy amiga de Rapel. Gente con la que has compartido, has vivido muchas cosas. Y,
muchas bueno, cosas, pues, es que ha habido pues muchos momentos, que es que no ha sido una amistad. Es tipo, sí, nos vimos en un programa de televisión. O sí, nos vimos, no, es que...
Formaba parte de la familia, esa familia que tienes, que cuando ves, o sea, a lo mejor no convives con ellos siempre, pero cuando estás, te ves, te abrazas. Oh,
que, tú sabes que Concha Velasco, que en paz descanse, podemos haber sido hermanos.
Ah, esta anécdota que me contaste, además, claro, es, que Concha es Velasco, muy curiosa. Por favor, cuéntala.
El padre de Concha Velasco, perdón, la madre de Concha Velasco fue novia de mi padre. En Valladolid. Ellos eran de Valladolid y mi padre había nacido en Valladolid.
O sea, la madre de Concha fue novia del papá de
Porque mi abuelo tenía un taller de... fabricaban sombreros de lujo y dos tías de Concha Velasco y su madre trabajaron en aquel taller de mi abuelo, de oficialas. Y entonces mi padre la conoció y, bueno, tuvieron ellos un romance. Pero, bueno, aquello ya, pues hubo... estalla la guerra, mi abuelo se le va el negocio a paseos, acaba todo, mi abuelo muere mi abuela, mi abuelo se establece en Barcelona, en fin, pasan un montón de vicisitudes y de cosas, y pues Carmen Sevilla, Concha Velasco, la madre de Concha Velasco, conoce, ellos rompen su noviazgo, su affair, y la madre de Concha Velasco conoce un señor militar con el que se casa, el padre de Concha, y mi padre conoce en Madrid una señora, se casa, y nazco yo y mis hermanas, y pasando el tiempo, un día estoy yo con Concha en un programa de televisión, y me dice, Concha, oye, una cosa te voy a preguntar. Yo te voy a enseñar una foto. Que yo creo que es alguien que yo tengo. Mi madre siempre ha tenido una foto en casa que un día me contaba, pero yo no sé si es verdad. ¿Tú a este señor reconoces y me saca una foto y era mi padre? Sí. Digo, pero si ese es mi padre de joven. Y dice, tú sabes que mi madre se casó muy enamorada de mi padre. Mi padre fue un hombre maravilloso, pero siempre guardó con mucho cariño aquel noviete que fue su primer noviete. Digo, pues este señor era mi padre. Y entonces descubrimos, fíjate, podríamos haber sido hermanitos. Madre y mía. Siempre, cuando ella me veía, nos veíamos en algún sitio, siempre, ¿qué tal, hermanito? Siempre fue conmigo. Sí. Concha Velasco fue un amor de señora.
Pero qué bonito mujer, eso, ¿no?
Una mujer maravillosa. Ella tuvo un padre maravilloso, como yo el mío, y una madre maravillosa, como yo la mía y ella la suya. Pero lo que es el destino, hubo la guerra, hubo vicisitudes, historias, ellos se separaron. Y bueno, pues no juntaron sus vidas, no se unieron, pero siempre guardaron una foto de aquella persona que había sido su noviete y su madre lo guardaba con mucho cariño.
Y gracias a eso, pues mira, luego os conociste.
Y luego nos conocimos y mira, por qué casualidad, Concha Velasco era un ser excepcional. O sea, yo...
¿Cómo es el destino de caprichoso?
Ya, que hay cosas que la vida va dando unas vueltas que de repente dices, pues esta persona y esto... Y empiezas a unir cabos, empiezas a unir no sé qué, pero ¿qué me estás contando a mí?
Sí, sí.
Me ha pasado alguna vez en mi vida de encontrarme con alguien, de decirme, oye, tú, tu abuelo tuvo aquel negocio, estaba en tal sitio, porque bueno, mi abuelo tuvo negocios relacionados con la moda, con los sombreros, con las pieles, y estaba muy relacionado con muchas señoras de la alta sociedad. Y claro, como yo seguí un negocio de sombreros y pieles y moda, pues hubo señoras que al cabo del tiempo me decían, oye, tu abuelo tenía... ¿A tu abuelo no te ha hablado de tal señora? Pues era mi madre. O tu abuelo me hizo el traje de puesta de largo y a lo mejor era una señora mayor. Digo, ¿qué dices? Sí, tu abuelo en su casa de modas o los sombreros. Tu abuelo le hacía a mi madre unos sombreros. Y claro, pues mi abuelo efectivamente tiene una casa muy importante de sombreros en Madrid y había hecho sombreros para aquellas señoras que luego ya acabé vistiendo a las nietas, o sea, en mi casa de modas. Claro. Curioso.
Había sombreros para caballeros, supongo, también.
No, él era sombrerero.
Sombrero de señoras.
De señoras. Él tenía en Madrid la casa de sombreros, lo tuvo en la misma puerta de Alcalá, donde nace la calle Alfonso XII. Y en el primer edificio es de la calle Alcalá, el número 2 de Alfonso XII. Ahí tuvo mi abuelo su taller de sombreros. Luego ya lo tuvo en Barcelona, en fin.
A mí me viene lo de la cabeza. O sea, quiero decir, el tamaño, el tipo almendra que tengo yo en el pedazo de almendra.
Almendrita, Mariano.
Me viene un poco de mi abuelo. Entonces, mi abuelo, que en alguna ocasión pasó por la zona esta, por eso yo te preguntaba, ¿había sombreros para caballeros? Y me dices que no, afortunadamente, porque cuando pasaba mi abuelo, yo creo que gente de allí, de la tienda, pues hacían un poco como, uff, menos mal, ¿no? Porque, claro, o sea, veían pasar toda aquella, que era como un desfile de gigantes y cabezudo, porque iba uno nada más, que era mi abuelo. Y entonces pasaba la cabeza de mi abuelo, que todo el mundo decía, pedazo de pero una cabeza que era una cosa...
Tendría mucho pensamiento. Iba,
o sea, hoy en día se mete mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo, que ya te digo, un ser excepcional. O sea, si mi abuelo viviera hoy en día, sería el tío más conocido del mundo, ¿vale? Tendría 148 años, por lo menos. O sea, que sería muy conocido. Pero el tema es que él, por ejemplo, yo me imagino en una calle, cuando hemos estado estos días atrás del puente, que estuvo la movida por Madrid, que estaba no sé qué, ¿cómo era? Estamos en alerta negra. Yo decía, ostras, nunca había oído yo de la alerta negra, y era por la cantidad de gente que había. Entonces yo me imagino a mi abuelo por esa calle, que solamente se podía circular en un sentido, porque sí, lo habían cortado para que no hubiera problema, caminando, y la gente, hostia, cuidado, o sea, viniendo ese pedazo de cabeza por allí. Entonces, bueno, hubiera sido terrible, ¿no?
No, pues afortunadamente, mi abuelo no era sombrerero de señoras.
Señor, menos mal.
Y en su momento fue un genio, haciendo sombreros a la gente más importante de la época.
Ángel.
Nos quedan apenas, son la 1 menos 5, las 12:55 minutos más o menos. Quiero lanzar una pregunta, un cebo para el futuro con Rapel.
A ver.
Música de misterio.
Verás.
¿Para mi futuro?
No, mío. Para...
¿Ah? Que tú le digas a él lo de... A él el tuyo, digamos, como que no le importa mucho. O sea, a él le importa el suyo.
Te quiero hacer una pregunta.
¿Qué pregunta?
Te voy a decir una pregunta.
Que ahora habla mal para que la gente...
¿Es verdad que hace años tú, Rapel, me echaste el mal de ojo?
Yo, wow. Eso es mentira. ¿Pero qué dices? Anda, por favor. Yo no he echado mal de ojo en mi vida a nadie. Pero, yo al revés, lo que he ayudado a mucha gente antes, que me habían contado, que porque se puede adivinar, sí, y se puede ver, sí, si te han hecho algún trabajo de maldición o de brujería o de
magia.
Pero
sabes que esa pregunta te la he hecho...
Y entonces primero se puede ver pues con las cartas, con un péndulo, el péndulo moviendo
No por el ojete.
No. Haciendo una tirada con el péndulo se puede ver si te han hecho algo y por dónde puede venir.
Sí.
Si es por una envidia, por negocios, por alguien de familia, por un examor, a ver por dónde te han podido hacer una maldición o el deseo de una mala suerte. Y hay unos rituales que tú los puedes hacer en tu casa. Yo te digo una cosa que se llama, es un baño de purificación, donde tú en tu casa te haces un baño que se puede hacer con agua, con azúcar, con el baño, lo que se llama la limpieza del huevo.
Eso me gusta, el huevo.
La limpieza del huevo, eso.
¿De uno solo?
Con un huevo, sí. No, pero no es el huevo.
Vale.
No es tocarte el huevo.
No, pero si no, las chicas no podríamos hacernos.
Que hay gente que todavía no se ha enterado.
La limpieza del huevo es con un huevo de gallina, que tú te tienes que pasar ese huevo en una ducha por todas tus partes, incluidos tus huevos. Y luego después lo chafas, dejas que
se rompa,
se escurra por todo tu cuerpo y te das después una ducha y te has quitado toda la negatividad. Al revés, quien te haya echado la maldición, vuelve contra a esa persona.
Yo que había oído eso siempre, que la gente que hace esas cosas le viene el karma.
O sea,
luego,
que yo a ti no te podía, a nadie le he dicho, en mi vida le deseaba a nadie nada malo, nada.
Y
al revés, he ayudado a mucha gente a quitarles, a que hicieran baños de purificación para quitarse una energía negativa.
Sí, además con lo que tú me quieres.
Voy a hacerte yo hacer a ti.
Te digo una cosa, vamos, a ti, echarte una maldición a ti no habría huevo.
Pero además, ¿cómo le voy a echar yo una maldición? Siempre he dicho, mira, este para mí ha sido el jefe que yo he tenido. Mira que he tenido jefes, empresarios en televisión, productores con los que yo he trabajado a lo largo de mi vida. Fíjate, de todos.
Sí, sí.
Como este señor, con la generosidad que este señor me ha tratado.
Sí.
Con lo que me ha pagado este señor.
Sí, ahí, yo creo que ahí está el tema.
No me lo ha pagado.
He llegado tarde.
No me lo ha pagado nadie. O sea, yo te puedo decir que esta señora era súper generoso conmigo y con todos los que trabajábamos en su productora.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Ahí teníamos aviones pagados, coches pagados, hoteles de lujo pagados. Y encima unos sobres cash que nos pagaba cash. Sí, sí. Cuando acabábamos el programa. Eso ahora
es impensable.
Ahora es impensable.
Aviones privados.
Por eso te digo que yo, un jefe, un productor, que con el que he trabajado años, que no es que ha sido un señor que me llevó a un programa. Yo con él he trabajado años.
Sí.
Y como se trabajaba con él, con su generosidad, eso, vamos, no he tenido otro jefe nunca. Ojalá me saliera otra. A ver si montas una productora ahora mismo y me contratas, que me voy corriendo.
Si está viviendo la vida contemplativa.
A él lo quería todo el mundo porque la productora de él, los años de él y los programas que él producía, nadie ha pagado como pagaba la productora suya, ya no a mí, a todos los que por allí pasábamos, todo el mundo, artistas, aristócratas, famosos, deportistas, todos, la gente se mataba por ir a sus programas, porque como este señor pagaba, no pagaba nadie.
Que continúe el programa. Wow.
Sí, señor, nos vamos a ir ya porque el tiempo ha llegado al final. Ángel Moreno, nuestro productor, que es un dadivoso total. Gracias, Vero Aguilera, gracias, Rapel. Y a vosotros, gracias por estar ahí, ha sido un placer. Gracias, adiós, 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 adiós.
Gracias, gracias a todos. Y feliz Navidad, feliz Navidad.
Eso.